Iberdrola detectó el pasado 7 de mayo un acceso no autorizado a las bases de datos de clientes ocasionado a través de un proveedor. La compañía puso en conocimiento este hecho de forma inmediata ante la Agencia de Protección y Datos y
Esto que está
cruzó la
escuchando
correspondiente denuncia ante
es el
Iberdrola.
comunicado que Iberdrola publicó el pasado 29 de mayo. Iberdrola sufrió un ciberataque que dejó expuestos los datos de contacto de unos 850.000 usuarios. Y aunque no sea usted una de esas personas, quédese porque no está libre de sufrir un ataque. Este no ha sido el único caso. Ya te hemos contado en COPE que la DGT, Telefónica, Santander, Decathlon, Ticketmaster o el Corte Inglés han sido víctimas de estos asaltos. Hasta Esquerra Republicana denunció el lunes un ciberataque. Estos son los casos que ha habido en los últimos meses. Pero este es un tema que sigue de actualidad, porque ya se ven las consecuencias de esos ataques que pasaron hace un tiempo. Este fin de semana, los piratas informáticos han volcado en la Dark Web los datos robados en un ataque que el Ayuntamiento de Calviá sufrió en enero de este año. Como ve, las consecuencias de estos ataques no son inmediatas. Lo bueno es que los ciberdelincuentes caen. El pasado viernes fue detenido en Palma un joven británico que hackeó 45 empresas de Estados Unidos. Se estima que el valor de ese hackeo asciende a 27 millones de euros. Ojo, porque los ciberataques no solo afectan a grandes empresas, a multinacionales, también a empresas más pequeñas.
El ciberataque fue, por los indicios que tenemos hasta la fecha y la investigación de la empresa de ciberseguridad que tenemos contratada, todo apunta a que fue una suplantación de identidad de uno de nuestros trabajadores.
Incluso a personas como usted y como yo.
Me llega un mensaje diciendo algo así como: se ha efectuado una compra de 537 euros aproximadamente. Si usted no ha realizado esta operación, cancele en este enlace o algo así. Yo pensé, pues yo no he hecho esta compra. Y le di ese enlace. Ese enlace.
En el último mes y medio hemos vivido una ola de ataques gigante. Y a día de hoy es complicado contar las personas afectadas porque los delitos están siendo investigados todavía por la Guardia Civil. Y claro, no hay conclusiones. A pesar de esto, solo con los datos que han facilitado tres de las empresas perjudicadas, Iberdrola, Telefónica y El Corte Inglés, podemos decir que los afectados en nuestro país son 997.000 personas. Repito, 1 millón de personas en el último mes y medio. Cuando pensamos en un hackeo, creemos que se produce por un error de la víctima, ¿no? O porque esa persona es torpe con la informática. Pero la realidad es que hoy en día los ciberdelincuentes utilizan trampas bastante sofisticadas y lo hacen para conseguir nuestros datos o nuestro dinero.
Adelante.
Un ejemplo de víctima es Mónica, a la que acabamos de escuchar. Cada vez que Mónica realiza una compra con una tarjeta de crédito de la empresa Iberia Cards, a su móvil llega un SMS con un enlace para confirmar la operación. El pasado 3 de abril le llegó un mensaje informando de una operación de gran importe, pero ella no había hecho ninguna compra. Después del susto, vio que podía pulsar un enlace.
Ese enlace me abre una página que parece como si fuera de su misma página web. Y ahí pone, cancele este pago de 537 euros, ok, introduzca su teléfono, y no sé, no recuerdo qué datos, quiero que el teléfono y quita el email. Y enseguida me llaman desde un teléfono que yo reconocía, me dijeron mi nombre, está intentando realizar una cancelación de un pago de tal, 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 sí. Entonces uno confía en que te está llamando Iberia Cards. Y el que te está llamando ya es el hacker. Entonces te engaña y a continuación lo que aparece es como que un cargo de 500 euros. Me llega el SMS. Mientras estoy hablando por teléfono, me dice, revise sus SMS. Y digo, uy, un cargo de 500 euros. Y dice, le están intentando quitar más dinero. Y entonces,
con este sistema a Mónica le han estafado 1.100 euros. El hacker o cracker consiguió hacerse pasar por la entidad que opera esa tarjeta y coló un enlace maligno en el hilo de notificaciones que Iberia Cards tiene con ella. Era imposible levantar ninguna sospecha. Y es que los datos robados a las empresas se usan precisamente para eso, para saber cómo nos llamamos, cuál es nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico, y para eso llegar a usted o a mí. cada vez los crackers utilizan sistemas más sofisticados. Y si no, que se lo digan a Luisa y a Pepe.
Sí.
Que estuvieron a punto de caer en un fraude hecho con inteligencia artificial. Laura es la hija de Luisa y Pepe, dos personas jubiladas que rondan los 70 años. Un día Laura estuvo contestando a una encuesta que supuestamente era para el Instituto Nacional de Estadística. Lo que no sabía es que en realidad lo que hacía era entrenar a una inteligencia artificial que la estaba grabando y que unos días después llamaría a sus padres para intentar estafarles.
A las 12 menos cuarto suena el teléfono y dije, qué raro a estas horas de la noche. Y era mi hija llorando con un ataque de nervios. Mamá, mamá, que estoy en el hospital, que he atropellado a una persona y se está muriendo en el hospital. Y yo, hija, ¿pero en qué hospital estás? Y nada. Y no me contestaba, llorando, llorando, no la entendía. Y ya dijeron, mire, que si no entrega usted 50.000 euros, no podemos operar a la chica que se estaba muriendo por este accidente, que la culpa ha sido de su hija. Y entonces ya mi marido empezó a sospechar y dijo...
Laura, tranquila, ¿cómo te llamas de apellido? Que no sé qué, que estoy muy mal, que no sé qué, que no sé cuántos, que 50.000 euros, que no... Que ya llegó un momento que le dije, Luisa, llama a casa de Laura. Nos cogió el teléfono Laura, pues fíjate si no lo coge. Pues dio la casualidad que nos cogió el teléfono Laura. Una cosa de verdad, yo no sé a dónde vamos a llegar.
Los ciberataques suponen un coste económico bastante importante para las empresas. Según un informe de 2023 de la empresa aseguradora Hiscox, a una entidad con más de 1.000 trabajadores, un hackeo le puede costar cerca de 334.000 euros. Y a una empresa de menos de 50 empleados, más o menos 24.000.
Bueno, pues esto ocurrió a finales de mayo.
Gloria Borovio es responsable de comunicación de Codioscopic, una pyme que desarrolla tecnología para el sector asegurador. La escuchábamos al principio de este reportaje. A finales del mes pasado, unos piratas informáticos accedieron a una de sus herramientas y robaron datos personales de los usuarios. Como la investigación está en marcha, no puede revelar mucha información. Pero lo que sí nos ha contado es cómo reacciona una empresa que es atacada.
Lo que hicimos fue poner en marcha nuestro protocolo ante ataques y tomamos todas las medidas necesarias, primero para asegurar los sistemas. Tenemos contratada además una póliza de ciberriesgo que activamos inmediatamente. Además, notificamos a la Agencia Española de Protección de Datos el incidente y pusimos la correspondiente denuncia ante la Brigada de Delitos Cibernéticos de la Guardia Civil. Y por otro lado, en cuanto tuvimos identificados a los clientes afectados, les informamos a todos ellos, como indica la ley, para que ellos a su vez pudieran advertir a sus clientes de esta brecha y tomaran todas las precauciones pertinentes.
Si un ciberdelincuente quiere tumbar el sistema de seguridad de una empresa o de un particular, lo más probable es que acabe encontrando la grieta. Nadie está a salvo. Eso lo sabe bien esta empresa, que se rearmó después de haberse visto afectada.
Para empezar, hemos reforzado la formación de nuestros empleados para consolidar el estado de alarma constante y además hemos mejorado el control de accesos implementando medidas adicionales de seguridad para acceder a tanto a los sistemas como a los datos sensibles. En el sector hay dos tipos de empresas, las que ya han sido atacadas y las que los van a ser. Pues ahora nos ha tocado a nosotros y haremos todo lo posible para que no volvamos a ser nosotros en muchísimo tiempo, por lo menos.
Según un informe elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional, el año pasado los ciberataques aumentaron un 94% con respecto a 2022. En lo que va de año, han sido atacadas digitalmente empresas privadas, organismos públicos como ayuntamientos o las Fuerzas Armadas y hasta partidos políticos. Los datos robados por los ciberdelincuentes se ponen a la venta en la Deep Web. Rafael López es experto en esta cara oculta de Internet. Y desde este lugar se diseña la ola de ataques que se está viviendo ahora.
Bueno, ahora mismo está habiendo una ola de ciberataques, pero también hay que entrar en el fondo. Es decir, ha coincidido en el tiempo una ola de ciberataques, valga la redundancia, a empresas muy grandes como puede ser Santander, Iberdrola, IBEX 35, que puede ser que tengan en común a un actor, posiblemente se está ya hablando dentro del sector, de Rusia. Es decir, un grupo hacktivista o un grupo ciberterrorista patrocinado por Rusia en el contexto en el que estamos de la guerra de Ucrania. Y luego hay otros incidentes que están surgiendo que nos estamos dando cuenta que no es que sean falsos, es que han ocurrido, pero son lo que llamamos refritos. ¿Por qué ahora? Para crear confusión, para lanzar fake news, es decir, que miremos hacia otro sitio, que el árbol no nos deje ver el bosque. Eso es lo que ahora mismo es tema o trending, ¿no?, dentro de la comunidad, que hay una ola de ciberataques reales, pero también hay una ola de ciberataques de fake news.
Y podemos caer de muchas maneras. Un correo fraudulento, pulsar en un enlace desde un mensaje falso, decir un sí en lugar de un dígame al coger una llamada de un desconocido. Son pequeños detalles que pueden hacer que seamos víctimas de un ciberataque. El botín de estos delincuentes no solo es el dinero que consigan a través de la extorsión, sino el valor de nuestros datos personales, el que pueden llegar a tener en la dark web, un precio que puede variar.
Cuando un ciberdelincuente coge los datos de algún tipo de organismo o de una empresa, lo primero que va a hacer es ponerlo en el mercado y decir: he atacado al Banco Santander, tengo 80.000 registros, 80.000 números de cuenta, esto puede valer 50.000 euros, 75.000 euros. Incluso aquí podemos, dependiendo del precio, saber si realmente se trata de lo que se llama un scam, un fraude. También te pueden timar, es decir, no me estás vendiendo realmente la mercancía que tú dices estar ofreciendo. Yo te vendo una base de datos, pero luego realmente me encuentro que no está esa base de datos o que no es de ahora. Lo que hace es revenderse continuamente. Es decir, vender estos datos para lo que hemos comentado antes, hacer campañas muy personalizadas. Ese es el proceso. Robo, lo pongo en un mercado a la venta, en un foro, y a partir de ahí negocio con los diferentes actores. Y luego los otros actores pueden revender o utilizarlo para ellos mismos.
¿Qué es más importante cuando se diseña uno de estos ataques? ¿Un código informático que copia a la perfección la página web de nuestro banco? ¿O que el ciberdelincuente nos haga sentir un miedo que nos lleve a hacer clic en el enlace fraudulento? El vikingo es consultor de seguridad digital y promotor de Sally Families,
la inteligencia artificial,
una organización que busca ayudar a la educación digital de las nuevas generaciones. Y él sabe algo: es más peligrosa la emoción que el enlace malicioso.
Esto es un tema muy humano, porque van buscando lo que se llaman las vulnerabilidades humanas. ¿Qué es lo que hace que tú le abras la puerta? Lo puedes poner como ejemplo: cuando tú compras una casa, pues le pones una alarma, le pones unas ventanas con una cerradura, unas puertas con una cerradura. Ahora bien, si tú vas abriendo la puerta a todo el que llama, de poco te sirven las cerraduras, por muy técnicamente avanzadas que sean. Y ellos lo que van buscando, porque son criminales, lo que quieren es dinero rápido. No les gusta trabajar. Entonces dicen: yo voy a estar aquí luchando por abrir esta cerradura, cuando tú me abres la puerta, ábreme la puerta, que te traigo el pan, que te traigo un regalo de Amazon. Y eso es la ingeniería social. El engaño. Engañar a la gente, manipular.
Claro, ¿y qué haría usted si un familiar le llama llorando y le dice que ha atropellado a una persona y que está a punto de morir? ¿Cómo reacciona? Sobre todo si siente que alguien se ha metido en la cuenta en la que tiene todos los ahorros de su vida. Realmente quien pulsa ese enlace fraudulento no es usted, sino su miedo. El vikingo nos dice que el 90% de los ataques que se producen a través de Internet son aleatorios. Solo un 10% va dirigido a una persona o a una institución en concreto. Cuando nos conectamos a Internet, absolutamente todos nuestros pasos quedan registrados y los piratas informáticos pueden acceder a los códigos de registro para contactarnos. Es cuestión de tiempo. Lo peor es que no solo pueden usar esos datos para atacarnos, sino para asaltar a alguien cercano y querido.
Todo lo que hacemos en Internet deja una huella. Todo. Un comentario, cuando entras en un servicio, normalmente se quedan lo que se llaman unos logs, son como unos libros de entradas y salidas, como en las empresas. Al criminal le encanta esta huella, porque es una huella que nosotros no sabemos manejar como la huella offline, por así decirlo. Nadie es anónimo en Internet. Yo estoy harto de ver clientes que me dicen, que nosotros les decimos: es que has entrado en esta página de citas y eres el CEO de la empresa, no puedes entrar así. Es que has entrado aquí. No, pero he entrado con un alias que me llamo HotMommy67. Digo, sí, pero yo he encontrado que HotMommy67 eres tú. He tardado un día. No, esto de dejar conocimiento y datos personales de ti y de tus hijos en Internet es un verdadero peligro. Les va a afectar a tus hijos en el futuro, no sabes cómo, y lo pueden usar en contra suya dentro de unos años.
Si hay algo que está quedando claro en el reportaje es que es muy sencillo ser víctima de los hackers malos, ¿no? Pero ahora vamos a descubrir que también es sencillo protegerse contra ellos. Víctor Villagrá es director del Máster en Ciberseguridad de la Universidad Politécnica de Madrid. Él trabaja enseñando a las nuevas generaciones cómo parar uno de esos ciberataques y en sus clases enseña a sus alumnos cuál es la mejor herramienta para no caer en la trampa.
Las armas que utilizan estos atacantes son, primero, los ataques a las personas, engañándolas, y segundo, ataques a la tecnología, explotando algún fallo en ello. Si logramos quitar esas dos armas, ¿cómo le quitamos ese arma? Educando, concienciando, diciendo, mira a ver, comprueba. Una de las cosas que decimos es que el mayor arma que tiene un atacante es el dedo del usuario. Y muchas veces hablamos de la regla de los 30 segundos. Cuando a ti te llega algo al móvil, coge el dedo y guárdale en el bolsillo durante 30 segundos. Piensas, meditas y luego ya lo sacas y etcétera. Muchas veces los atacantes juegan contra ese impulso de que cuando te llega algo rápidamente vamos con el dedo a hacer clic ahí instantáneo. Y luego pensamos, y digo, adiós, lo que he hecho. Entonces, eso es una de las armas, la concienciación.
Por recoger un poco todo lo que hemos tratado hoy en Herrera en COPE. Nos está quedando claro que un ciberataque se produce de manera mayoritariamente aleatoria. Es decir, que puede tocarnos a cualquiera. También que el hacker malo va a tocarnos en algo emocional, en algo que nos preocupe o que nos importe mucho para que el primer impulso que tengamos sea solucionar esa situación, pulsando en el enlace. Y luego sabemos que nuestros datos pueden valer mucho dinero en la Deep Web. Y que debemos tener contraseñas suficientemente seguras para cada app, suscripción o servicio en el que nos demos de alta. Con toda esta información y con el último consejo que nos da Víctor Villagrán, yo no le puedo asegurar que estemos libres de peligro, pero hombre, no estará de más ponerle las cosas al malo un poquito más difíciles.
Lo que hay que hacer es desconfiar. Desconfiar siempre, es decir, pararse, reflexionar y pensar si de verdad tenemos una situación en la que tenemos esto, de verdad tenemos un paquete de correos que nos está llegando, y si de verdad tenemos nos está llegando ese paquete de correos, no hacer clic nunca en lo que nos está diciendo, sino irnos por nuestra cuenta a mirar en la web de correos y donde sea, entrar y verificarlo, pero jamás, jamás haciendo clic en los enlaces o en la información que nos manden en estos mensajes. Nunca hacer clic e ir a verificarlo por otros medios.
I can't believe.